Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La oposición en el Senado acusa esta tarde a Montoro de desprestigiar a la agencia tributaria, Marta Ruiz.
El ministro de Hacienda no ha querido pronunciarse sobre los cambios en la cúpula de la agencia tributaria. Sí lo ha hecho el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ferre, que ha negado que se trate de una purga.
No hay, en nuestra opinión, ningún motivo para el revuelo porque son cambios de equipos directivos para llevar a cabo trabajos. Eso ocurre en cualquier organización privada y también en las organizaciones públicas. Y estamos hablando de un número de personas muy, muy reducido para una organización que tiene 27.000 personas.
En menos de una semana, un alto cargo de la agencia tributaria ha dimitido y otros 5 han sido cesados. Eran puestos de confianza de libre designación. El director de la agencia tributaria, Santiago Menéndez, estará esta noche en la reunión del equipo económico.
A partir de las 9, La Linterna, en la cadena COPE. Esquerra Republicana de Cataluña amenaza con sacar a la gente a la calle si la pregunta del referéndum que plantee Mas no defiende explícitamente la independencia.
Es el mensaje para CiU, una pregunta y fecha del referéndum que tienen que estar listas antes de que finalice el año. Además, hoy el Partido Popular de Cataluña ha pedido al presidente Mas que anule el simposio promovido por la Generalitat bajo el título España contra Cataluña, una mirada histórica 1714-2014.
Carlos Lesmes jurará el miércoles como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
Será en el Palacio de la Zarzuela y ante el rey don Juan Carlos. Alberto Ruiz Gallardón es el ministro de Justicia.
Carlos Lesmes es una persona que por vocación, por preparación, por conocimiento, por experiencia y por voluntad va a ser determinante de todas las reformas que la justicia está abordando en estos momentos en España.
Lesmes, fiscal de carrera, ha recibido el respaldo de 16 de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces.
La policía ucraniana empieza a desalojar a los manifestantes de la Plaza de la Independencia en Kiev.
Por el momento no se han registrado incidentes entre los manifestantes proeuropeos que piden la dimisión del presidente y las fuerzas de seguridad ucranianas. El gobierno tiende la mano al diálogo con la oposición tras 20 días de protestas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Monival ha dado su aprobación a la Santa Sede y a la Ciudad del Vaticano. Monival es el comité de expertos que evalúa las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. En su comunicado, emitido desde Estrasburgo hace apenas unos minutos, confirma los importantes esfuerzos que se han hecho aquí para reforzar los instrumentos legales e institucionales. Destaca sobre todo las leyes que aprobó Benedicto XVI en 2012 y los motu proprio que ha hecho el Papa Francisco este año. Pero en Italia, el protagonista absoluto es Matteo Renzi, el alcalde de Florencia y nuevo líder de la izquierda del PD tras arrasar en las primarias del partido. Esta tarde ha presentado a su equipo y les ha descrito así: son 7 mujeres y 5 hombres, edad media 35 años. Él, Renzi, tiene 38 y también es del Partido Democrático, Enrico Letta, que se ha ido a Sudáfrica, por eso se anuló la cumbre que tenía mañana con Rajoy, pero se enfrenta desde allí a su primera huelga de transportistas. Son 5 días de paro en toda Italia y ya ha habido enfrentamientos en Turín.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy la noticia ha estado en el tribunal londinense de Old Bailey, donde están siendo juzgados los dos presuntos asesinos del soldado Lee Rigby, que perdió la vida en un ataque sangriento el pasado mes de mayo en Londres. Uno de los acusados, Michael Adebolayo, ha declarado ante el juez su amor hacia Al Qaeda, aunque reconoce que no conoce a la organización. Ha dicho que es un soldado de Alá y que el asesinato fue una operación militar. A esta hora el Parlamento británico celebra una sesión especial para prestar homenaje a Nelson Mandela. En la sesión han intervenido diputados de todo el arco político y la Cámara de los Lores también ha rendido tributo al expresidente sudafricano. Por cierto, que sigue coleando la polémica de que sus señorías se hayan subido el sueldo un 11% en 2015. El ejecutivo de David Cameron se opone a esta medida en tiempos de austeridad.
Francia, París, Asunción Serena.
Hoy se ha hablado con insistencia de la invitación de François Hollande a Nicolas Sarkozy para que le acompañe a Sudáfrica para asistir al homenaje a Nelson Mandela, una forma de dejar atrás el desaire que le hizo durante el traspaso de poderes, volviéndole la espalda nada más pisar el rellano de la Puerta del Elíseo. Así que van despegando juntos, pero no revueltos, cada cual en un falcón distinto, porque 13 horas de vuelo son muchas horas juntos. Y en África Central, los soldados franceses han comenzado hoy a desarmar las milicias, una labor que parece más difícil de lo que esperaban. Ya ha habido el primer intercambio de tiros. Y una decisión que dará que hablar la ha tomado esta tarde el Tribunal de Comercio de Toulouse, que ha ordenado a un vendedor de cigarros electrónicos tan de moda aquí en Francia que deje de venderlos porque dice que se trata de una violación del monopolio del Estado sobre la venta de tabaco.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El partido de Merkel, la CDU, ha dado hoy el visto bueno al pacto de gran coalición que gobierna con los socialdemócratas. Un trámite más cumplido ya para este pacto que está costando llevar a término. La votación de los delegados ha sido abrumadora, ningún voto en contra, solo dos abstenciones, a pesar de que el Consejo Económico del partido había repudiado los términos del acuerdo y a pesar de que las juventudes habían puesto el grito en el cielo. Con Merkel delante, no ha dicho nadie ni mu, y todas las intervenciones han hablado de costes asumibles. En su discurso, por cierto, Merkel ha vuelto a citar el final del rescate de los bancos españoles como una prueba de que su política europea funciona y que el final de la crisis está ya en el horizonte. Sin embargo, la producción de la industria alemana ha caído en octubre un 1,2%, lastrada por la contracción de la actividad en la construcción y en los bienes de capital. También hemos conocido hoy datos de superávit comercial, que está disminuyendo no porque Alemania exporte menos, al contrario, está vendiendo al exterior más que nunca antes. Lo que ocurre es que las importaciones están ascendiendo también a un ritmo que no veíamos desde hace 15 años.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Ocho grandes firmas de Internet de los Estados Unidos, entre ellas Apple, Google, Microsoft o Facebook, han iniciado una campaña para exigir al gobierno más controles en la recogida de datos personales. En una carta abierta al presidente Obama y al Congreso, estas ocho compañías afirman que el individuo está cada vez más desprotegido frente al Estado. Entendemos, se puede leer en la carta, que el gobierno tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, pero las revelaciones conocidas este verano, refiriéndose al caso Snowden, subrayan la urgente necesidad de reformar las prácticas de vigilancia en todo el mundo. El Congreso está a punto de alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto, el primero que se aprobaría en los Estados Unidos desde 2011. El acuerdo no significará una reducción sensible de los 17,3 billones en deuda estadounidense, pero evitará posibles cierres del gobierno durante los próximos dos años. Y la tormenta de hielo y nieve que asola a más de la mitad del país se ha cobrado ya 7 vidas y está provocando notables problemas tanto en las carreteras como en los aeropuertos, donde en el día de hoy se han cancelado ya más de 1.500 vuelos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Tres nombres suenan en Internet: Cristiano Ronaldo, Messi y Ribery. Son los tres finalistas al Balón de Oro. Se habla también de la agencia de detectives Método 3, porque la Audiencia de Barcelona ha archivado el caso sobre la supuesta grabación a la presidenta del PP catalán en el restaurante La Camarga. Pero también de economía. La agencia de calificación Fitch ha mejorado las previsiones de crecimiento para España. Por eso, en cope.es estamos preguntando si creen que el consumo durante esta Navidad marcará el inicio de la recuperación. A esta hora el 67% piensa que el consumo aumentará, el 27% que seguirá como hasta ahora y el 6% que disminuirá. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Javier dice: sin paga extra ni cesta de Navidad, para mí seguirá todo igual. Y en el Twitter de La Linterna, Celia comenta: en Navidad siempre aumenta el consumo, veremos lo que pasa después, en enero.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
Lo que tenemos también es a los morancos a bordo de la Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
20, 21, 22, 23...
¿Qué haces, Antonia?
Sí, que yo estoy contando lo a gusto que estoy pagando la Citán.
¿Por qué?
Porque tiene una financiación que da gusto de pagarla. Y además que no me pesa ni contar, porque mira, cuando me viene el de la lavadora me pongo negra. Cuando me viene el del frigorífico me pongo azul. Cuando me viene el del microondas, ahí ya me pongo amarilla. Y si ya te digo, cuando me viene el de la pensión de mi madre y el de los muertos, ahí ya me pongo ya blanca, porque es que
¿Y cuando viene el de la Citán, qué os pasa a los dos?
Hoy nos ponemos locos de contento, porque qué alegría paga tan poco y tiene una cosa tan buena.
La financiación de la Citán es una maravilla, Antonia.
Oh, no una maravilla, es muchísimo mejor. Y además, dilo conmigo: Citán, o tan, Citán, tan, Citán, un, dos, papi y arroz, Citán, papi y arroz, dilo.
Esta gente cada día está más loca.
Descubre Citán en mercedes-benz.es.
Casi las 8:20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha pasado un mes del tifón Yolanda por Filipinas que la llave internacional sigue siendo vital. El tifón dejó 6.000 muertos y 15 millones de afectados, como nos recuerda Carmen Lavalle.
Un mes después del tifón Yolanda, 4 millones de personas siguen aún desplazadas en Filipinas y 1.000 centros de evacuación permanecen activos. De la ayuda de emergencia a la que Manos Unidas ha destinado 248.000 euros, hay que pasar a la rehabilitación, que puede durar 2 años. También es clave la prevención. Patricia Garrido es responsable de proyectos de Manos Unidas en el sudeste asiático.
Es muy importante el capacitar a las comunidades en el diseño de planes de evacuación, de planes de emergencia, porque el siguiente tifón va a venir. Luego lo que tenemos es que estar preparados.
Desde Acción contra el Hambre insisten en que la ayuda sigue siendo necesaria. Amador Gómez es su director técnico.
La respuesta a este tipo de situaciones no es una carrera de 100 metros lisos, es una carrera de fondo donde tenemos que pensar en que hay que reducir riesgos y crear capacidades.
Hasta ahora la comunidad internacional ha respondido al 49% de las necesidades.
Jorge Calde, director de la revista Cuba, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un mes después, el mapa de Filipinas, ¿qué te sale cuál es?
Pues mira, que todavía no ha terminado de producirse la primera fase de ayuda, que es la que garantiza la seguridad alimentaria y la vida de las personas afectadas. Fíjate que un mes después todavía esa fase no ha acabado. Uh-huh. Los técnicos dicen que a lo mejor a partir de enero del año que viene podría empezar a considerarse que ya esto se ha estabilizado, esta primera fase, y pasaríamos a una segunda fase que es muy larga, lo hemos oído antes en el reportaje, y que es la reconstrucción. Y ahí es fundamental que la ayuda internacional llegue no solamente para reconstruir lo que este tifón ha dañado, sino para que las nuevas edificaciones que se hagan ya se construyan con algún sistema de seguridad que impida que la próxima que vendrá, que va a venir, porque tifones va a volver a ver, sea tan devastadora como esta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De la salud de la linterna cuida cada lunes Jorge Alcalde. Por ejemplo, en su cuaderno de notas de la salud de la linterna tiene apuntado hoy que hasta ahora se pensaba que la fuerza de voluntad se entrenaba, que era una especie de músculo que podemos educar con esfuerzo. Pero una nueva investigación sugiere que nacemos con ella o sin ella. Incluso han localizado tus amigos, los científicos, el lugar del cerebro donde se halla.
La región de la fuerza de voluntad.
¿Dónde está?
En nuestro cerebro, en un sitio que se llama córtex cingulado.
Y así, si me toco la cabecita, ¿dónde?
Bueno, pues está en el córtex, en la periferia del cerebro.
En la parte periferia de fuera del cerebro, sí. O sea, aquí en la sien para arriba.
Sí, entre las sienes, vamos a decir.
Entre las sienes.
Pero la parte de la corteza cerebral, sí, no está inserta dentro de la estructura.
Sí, en la cortecita.
Pues este córtex cingulado, esta parte, esta región del cerebro, está muy relacionada con el procesamiento del dolor,
sí,
con el procesamiento de algunas emociones, y ahora se ha descubierto con un curioso estudio, sí, que también puede estar relacionada con la fuerza de voluntad, con la capacidad que tenemos los seres humanos, unos más que otros, de sobreponernos a las desgracias y de anticipar un reto y tener fuerza suficiente para superarlo. Fíjate lo que han hecho, han estimulado con electrodos esta zona del cerebro de algunos voluntarios. Y en todos los casos, estos voluntarios dijeron tener la sensación de que algo importante les iba a pasar y que iban a ser capaces de superarlo. No sabían qué. Esa sensación que todos tenemos cuando vamos a ir a lo mejor a un examen, o cuando sabemos que nos van a hacer una pregunta difícil, o los deportistas cuando van a enfrentarse a una final de un campeonato, antes de enfrentarse. Bueno, pues esa sensación fue producida por electrodos en el cerebro de estos voluntarios.
Es decir, que viene de fábrica.
Viene más o menos de fábrica. Como todo en el ser humano, no todo es de nacimiento y no todo es de ambiente.
Sí.
Hay una mezcla de cosas que nos vienen heredados y cosas que podemos mejorar. Los científicos saben ahora que la fuerza de voluntad viene en los genes, pero que, por supuesto, aún no teniéndola, se puede hacer algo para compensar esa falta.
Ahora que estás caminando por la materia gris,
sí,
la memoria es uno de los mayores misterios de nuestro cerebro. Para tratar de conocerla mejor, otros de tus amigos, un equipo de científicos, ha investigado qué pasa en la mente de los que no tienen una memoria perfecta.
De los que sí tienen, fíjate. Lo que no
se llama la enfermedad, sí, hipertimesia.
Hipertimesia. Fíjate, sí, que podemos dudar, ¿esto es una memoria perfecta o no lo es? Porque si a ti te dijesen, vas a tener una memoria de elefante, mejor que la de los elefantes. Sí. No os vas a olvidar nada. Podrías pensar, qué bien, la quiero. Bueno, pues posiblemente sea la peor condena a la que se te pueda condenar. Los afectados de hipertimesia tienen una memoria perfecta. Quiere decir que recuerdan exactamente todo lo que les ha ocurrido cada día de su vida desde que son niños hasta la edad adulta. Y es una auténtica tortura. No pueden olvidar nada, no tienen espacio para poder reflexionar. Su vida es una constante biografía recordada una y otra vez.
¡Qué angustia!
Hay muy pocas personas, afortunadamente, que padecen esta enfermedad. Uh-huh. Se cuentan con los dedos de dos manos, a lo mejor, en España, pero las personas que lo padecen sufren mucho. Y ahora han sido algunas de ellas investigadas para ver si a ellas también les ocurre lo que nos pasa a todos, y es que tienen recuerdos falsos. Todos generamos recuerdos falsos. Sin darnos cuenta. A lo mejor nos cuentan algo nuestros padres que han vivido ellos cuando éramos pequeños y lo integramos en nuestra memoria como si lo hubiésemos vivido nosotros. Un viaje que no hicimos nosotros, que hicieron nuestros padres, nos lo contaron con tanta vividez que lo hemos integrado en nuestra memoria. Estos recuerdos falsos, que a veces producen algunos disgustos, por ejemplo, en juicios o en algunas demandas, los tenemos todos los seres humanos, también los afectados de hipertimesia. O sea que es algo también connatural a nuestro cerebro.
A ver, en la última página de tu cuaderno de salud este lunes tienes apuntado que, como todos sospechábamos, la luz de las habitaciones del hospital no precisamente ayuda a descansar. Y no digamos, no, es que en España, no, en todo el mundo.
En todo el mundo.
En sí, todo el mundo. No es cosa, en español es muy malo, no, todo
no, no,
el mundo.
No. Es un informe que se ha hecho en hospitales
fustiguemos.
De varios países occidentales.
Menos mal.
Y se ha demostrado que en
que todos, somos como los demás.
Sí, somos igual, en esto somos igual de malos. Bien. Que los países de nuestro
bueno,
entorno. Como
bueno, estamos en nivel.
Estamos en el mismo nivel.
Ahí que no hay quien duerma con la luz de las habitaciones de los hospitales.
Fíjate que la media de horas que se duerme en un hospital al día, tanto el paciente como sus acompañantes, es de 4 horas al día solo. Sí. Hombre, es normal que es una situación en la que no es fácil dormir, pero a lo mejor las cosas se podrían facilitar. Se ha estudiado la iluminación que tienen las salas de hospitales, la iluminación media, y está muy por debajo de los requerimientos de nuestra salud. Para que nuestra salud funcione bien, nuestro ritmo circadiano, que es como se llama los ritmos internos biológicos de nuestro cuerpo que tienen que ver con la luz del sol, y con la ausencia de luz por la noche, para que funcione bien tenemos que recibir unos 1.500 lux, la unidad de luz, al día. En algunos hospitales no se llega ni a los 40 de media al día. Estamos muy por debajo de la luz necesaria para que el cuerpo esté en sintonía con sus ritmos internos. El problema es que durante el día la iluminación es muy pequeña, porque no hay suficientes espacios luminosos, y durante la noche es demasiado grande, demasiado alta, y esto hace que la recuperación de los pacientes y su estado de ánimo sea peor de la que podría ser.
Cierra el cuaderno de basado en la linterna, que ya está bien
cerrado
por el día de hoy.
Pero lo abriré la semana que viene.
La semana que viene. Tienes ciencia entre semana también.
Es esa de
cambia de cuaderno.
Voy a
que
otro.
Te vaya bien, Jorge
Alcalde. Ha sido un placer. Hasta el miércoles.
De la revista Cubo. Sigue la linterna encendida hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Navidad es para compartir. Celébrala a lo grande.
Navidad en COPE.
Los niños están felices estos días y los mayores también, ¿eh?
¡Feliz Navidad!
Esta Navidad en COPE queremos estar muy cerca de ti.
Gracias por contar con nosotros.
COPE. Estar informado.
Berti te regala 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas Ahorra por Internet. Antes de fin de mes, ahorra en berti.com. Seguros para gente despierta.
Es la hora Revital. Es el momento de revitalizarnos con Revital, porque Revital te revitaliza, te pone las pilas, te deja nuevo. Con Revital funcionas todo el día a tope. Carga tus pilas con Revital.
Tengo que confesarte un secreto.
Cuenta, cuenta.
Te va a parecer increíble, pero no sé estudiar.
Pero hombre, ¿y qué has estado haciendo todos estos años?
Iba tirando como podía.
Pues tengo la solución. El Instituto Pascal. En Pascal te enseñarán un método de estudio científico con el que aprenderás a programarte, trabajar de forma sistemática y aprovechar al máximo tu tiempo. ¿Tienen cursos en Navidad?
¿Y cómo puedo informarme?
A través de su web, institutopascal.es o en el teléfono 91 519 4969.
Instituto Pascal, 91 519 4969.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hemos llegado a las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias, y es la hora en la linterna de contar la información regional, como cada día a esta hora en la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.